Bueno, faltan, amigos, 25 minutos para que sean las 10, las 9 en la Comunidad Canaria. Carmen Tomás, bienvenida, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues hay un colgante que es una especie de... ¿Un colgante? No, un broche.
El corazón.
Ah, es un zapato, una bota de España.
Es una botita. Es una botita.
Está bien, es bonita. Es original, no se sabe muy bien. Ya a mi edad no sabes lo que es, pero bueno, está muy bien. Es, sí. Bueno, es una bota si la miras.
Botín.
Domingo Soria, bienvenido, buenas noches. ¿Hubieras dicho la primera que es un botín?
Sí, yo cuando lo he visto... Además, un poco exagerado para el que, claro, los que no pueden verla así...
Pero gusta.
Bien guapa, Tomás.
No, sí, bueno, Tomás es una verdad, eso no está en discusión.
Bueno, vamos a ver. Vamos al aceite.
Sí, vamos al aceite.
Aunque el aceite, después de la magistral que ha dado este hombre, la verdad
que... Bien lo ha explicado, ¿eh?
Fenomenal.
Bueno, yo al final tengo que decir que ya no me atreví a decir que era muy burro. Yo deduzco que la única ventaja que vamos a tener los consumidores es que, claro, va a haber un excedente de aceite y los precios van a bajar.
Bueno,
en España, pero eso...
Estábamos comentando antes... Domingo y yo que, a ver, ahora primero que no se sabe ni lo que va a pasar. Y si pasara, pues vamos a ver en qué términos.
Ah, estás medio optimista hoy. Hoy ves el
no,
caso
no,
medio
sobre
lleno.
Este terreno. No, pero ¿sabes por qué? Porque mira, primero que es que Trump está, como todos sabemos, si llevamos ya con lo de China meses.
Sí, pero...
Y es que voy para acá, que vengo para acá. Y tiene mucha razón este hombre que ha dicho que esto es, al final, es para conseguir algo a cambio. Porque si fuera solo por fastidiar, pues hubiera fastidiado a la aeronáutica y no tienes que molestar ni al vino, ni al aceite, ni es que son cosas que no...
Tiene
que tener algo a cambio.
Y al jamón.
A mí lo que sí... A mí, fíjate, me preocupa que al final la exportación, lo que ha costado a la empresa española conseguir meterse en esos mercados, fue salir fuera... Son empresas pequeñas y medianas que nos han salvado en gran medida de la crisis, que se han arriesgado, que han sacrificado, que han logrado abrir mercados por ahí, ¿no? Y que, bueno, pues que pudiera pasar que ahora, pues, sufrieran. Yo, por ejemplo, hoy he oído lo mismo que el del aceite, pero en el vino. Claro, ya están hablando de un 25% de empleo perdido, claro, están un poco en máximos de terror, de si esto es así, pues claro, al final son mercados que se te escapan cuando te ha costado tantísimo entrar. Y a mí eso sí que me preocupa por eso, me preocupa más por la gente que se ha molestado tanto, que le ha costado tanto internacionalizarse, esa cosa tan complicada de decir, pero que... ha logrado que el mercado, que la exportación haya logrado compensar la caída del mercado interior y todo el esfuerzo que eso lleva detrás.
Sí, pero deduzco que todavía no te terminas de creer que vaya a consumar la amenaza.
No del todo.
¿Y tú, Domingo Soriano?
No, yo tampoco. Yo creo que Trump lleva desde que llegó...
Tenemos crudo porque nos ha dado con... Hoy tenemos la versión optimista de los económicos.
No, porque Trump lleva más o menos los 3 años...
Sí, pero en realidad
algo
no
parecido.
Sí, díselo a los mercados, que están tan contentos con la claridad y con
la
economía.
No, porque lo que crea son incertidumbres, eso sí.
Pues eso.
Genera tensión, sí. Pero que lleva 3 años utilizando esta retórica, incluso las amenazas de medidas de comerciales, de guerra comercial, podríamos decir... para tratar de conseguir sus objetivos, que en realidad él, yo creo que lo que quiere es que haya menos barreras comerciales. Yo creo que él sabe que al final la economía americana es la más competitiva del mundo, que con menos barreras tendría mucha más capacidad de llegar a muchos más mercados, y lo que está haciendo es utilizar este tipo de amenazas para obligar a los chinos y a la Unión Europea a reducir las barreras comerciales o a llegar a acuerdos que sean beneficiosos para todos. Porque yo creo que serían beneficiosos para todos si se cumpliera que esto es una amenaza y no acaba de producirse. Sería muy malo que llegaran a concretarse este tipo de sanciones. Pero lo que ocurre es que...
Tú sabes más, pero yo tengo una visión de un proteccionismo trumpista que no va muy por la vía de que yo quiero competir libremente y ser el más...
Y que pierde todo el mundo.
Yo creo que ha utilizado más retórica y más retórica interna, y a lo mejor en algunos de los casos pues las leyes estas de América primero y de... Pero a mí no me da la sensación de que el objetivo final sea crear, o sea, volver una política de bloques, o hasta ahora no. Es decir, hasta ahora ha habido mucha más retórica, mucho más ruido que nueces de verdad. Y en algunos de los casos la versión que nos daba este hombre sobre que esto es una medida de presión para conseguir que la Unión Europea acepte la venta o rebaje los problemas a la venta de determinados productos de Estados Unidos que hasta ahora han estado vetados en Europa, a mí me parece, es que lo que está haciendo con China, o sea, tampoco es que sea algo que yo diga, no, yo intuyo, no, es que realmente, por ejemplo, con China lo que está haciendo, tratando es, él pone el palo y dice, claro, si yo te pongo problemas en entrar en Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo, tú tienes un problema muy grave, para conseguir el resultado final que está buscando, y con la Unión Europea también lo hizo, o sea, hace unos meses amenazó, y al final, cuando hubo un momento de un punto de inflexión que la Unión Europea decía, pero ¿qué vas a hacer? Trump dijo, si queréis mañana, llegamos a un acuerdo comercial que consiste en que no haya ningún tipo de aduana, ningún tipo de barrera comercial entre ninguno de los dos áreas comerciales. Y quien reculó cuando Trump dijo, venga, pues ya está, lo quitamos todo, fue la Unión Europea, no Estados Unidos.
Ya, pero hay que reconocer una cosa, y es que yo, por más que hablo con los analistas y escucho y tal a informes extranjeros y tal, si Trump no hubiera iniciado esta política de tanteo, de jugaditas, de sí, de no, aunque no se llegue a ninguna conclusión, el destrozo que ha hecho, y ya se está viendo en los datos. O sea, seguramente el ciclo, como dice ahora la ministra Calviño, estaba ya maduro, vale, muy bien. Pero que hace, o sea, que podría haber aguantado más la economía americana, y sin embargo, todo este jueguecito que se trae de amenazas y tal, al final, ¿qué ha conseguido? Ha conseguido que el índice manufacturero se caiga, que el índice hasta de los servicios, que está en mínimos de 3 años, que es lo que mantiene a la economía americana, que es el consumo, pues unos consumistas, también está pues en mínimos de 3 años. La bolsa ya está empezando a estar tocada. O sea, que todo el ciclo, que es verdad que ya dura 10 años, pero podría haber durado más. Y no ser tan agresiva ahora, a lo mejor, la caída, si Trump no hubiera metido las narices tanto en estos asuntos, que al final, a lo mejor, tú tienes razón, que Estados Unidos lo hace porque ve un mundo más sin barreras, pero al final lo que ha hecho ha sido jorobar a todo el mundo. Bueno. Hacer que la crisis que podría haber venido por naturaleza del ciclo, se ha acelerado negativamente, y esto, vamos, esto cualquier experto con el que hables, Domingo, o sea, que
bueno,
esto...
Yo ahí, por ejemplo, sin entrar en la cuestión de Trump, si es más o menos cierto, si está jugando a solo retórica o quiere realmente implantar esas medidas, a mí lo que me parece es que, a ver, aquí estamos viviendo una gran hipocresía en todo lo que rodea a estas cuestiones de las sanciones comerciales. Es decir, la Unión Europea es probablemente es uno de los áreas más proteccionistas del mundo. O sea, llevamos años, décadas, con una retórica absolutamente proteccionista de tratar de impedir que productos de otras áreas geográficas entren en la Unión Europea. Además, en todos los casos, es decir, en productos agrícolas, y empezamos a decir que es que no cumplen estándares medioambientales. Además, nos inventamos esos estándares medioambientales y los exigimos de forma que cumplan las empresas europeas y no las de fuera, con la excusa de esos estándares, pero cuando en realidad lo que queremos hacer es ponerle barreras a muchos de esos productos. Cada vez que una empresa trata de las deslocalizaciones famosas, igual, básicamente consisten en tratar de presionar o multar o castigar a las empresas que cometen el pecado de abrir una fábrica fuera de la frontera de la Unión Europea. Hemos hecho, es decir, acusaciones de dumping comercial, fiscal, de todo tipo. En el caso de los productos agrícolas es una vergüenza. Claro, yo no le echo la culpa, por supuesto, a los productores de aceite de naranjas españoles, porque dicen, oye, que estoy vendiendo al exterior y muy bien que lo he hecho, como tú decías, Carmen, me he buscado la vida para tratar de vender fuera de la crisis. Pero es que el proteccionismo agrícola de la Unión Europea, claro, de repente te dicen que no vas a poder vender en Estados Unidos. Ay, ay, ¿qué me estás haciendo? Qué malo es Trump, qué malo Estados Unidos. Hombre, a ver, vamos a centrarnos. O sea, la Unión Europea es un mercado absolutamente intervenido, protegido. Claro, si tú haces esas cosas con el resto, es lógico que el resto en algún momento se enfaden contigo, porque además lo de hoy no viene porque Trump se levantó ayer, porque que más o menos casi, leyendo algunas noticias, parece que es que se levantó ayer y dijo voy a fastidiar a Europa, ¿no? Viene de una sanción de la Organización Mundial del Comercio que dice, oiga, Europa lleva dando ayudas ilegales a Airbus desde que se fundó. Y dice, claro, entonces, ahora... ya, pero aquí la echarnos las manos a la cabeza y decir, ¡ay, qué malo es Trump porque pone barreras comerciales! Cuando es lo que llevas haciendo tú como Unión Europea desde hace 50 años, como vuelve al proyecto original de la Unión Europea, que era crear áreas de libre comercio y de intercambio reales y hacer no solo integración dentro de la Unión Europea, sino de la Unión Europea hacia afuera.
Y yo en eso estoy totalmente de acuerdo, pero dos cosas. Vamos a ver, si era una cuestión de Airbus, ¿por qué sacas el aceite, el queso, la oliva, el no sé qué? Ha faltado el pepino. Entonces,
¿jamón?
El jamón, o sea, hay que decir que ya, ala, pues ya de paso hago esto. Entonces, aquí viene lo de la exigencia para introducir, a él ha hablado de transgénicos, la persona que has de la Asociación de Productores de Aceite de Oliva, ha hablado de que lo que quiere Estados Unidos al final es meter aquí, pues eso, productos que no tragamos, como los transgénicos y no sé qué, y otras cosas más. Entonces, aquí pasan dos cosas. Yo estoy de acuerdo en que Europa es proteccionista al máximo y que le ha metido multas a Microsoft, a Apple, a no sé qué. Cuando nosotros no hemos hecho nada, Europa está anclada en una economía totalmente obsoleta y no tenemos ninguna empresa de ese tipo. Todas esas empresas prácticamente se han creado en Estados Unidos. Pero vamos a ver, si esto al final acaba en otro avisito de que voy, que tal, que cual, lo vamos a ver y entonces yo diré, oye, pues este Trump lo que ha querido es hacer todo este tiempo, toda esta campaña del American First para que le sigan votando los americanos que se creen de unas zonas, no del este ni de los progres y eso no, pero los de donde las fábricas murieron y tal, para decirles, oye, ¿habéis visto cómo os da? Yo, América primero, nuestras fábricas, tal, hemos fastidiado a Europa, hemos fastidiado a China, hemos fastidiado no sé qué. Porque como al final se quede en solo avisos y sea para ganar otra vez las elecciones y demostrándole a su electorado que es el populismo puro y duro, pues entonces te daré la razón. Pero si al final es un artificio y unos fuegos artificiales, pues la verdad es que ha jorobado bastante a todo el mundo mientras tanto.
Y en todo caso, no, yo os propongo que nos pongamos en la hipótesis del peor panorama posible, que es lo que hay que hacer. Es decir, porque todo lo que sea mejorar vendrá bien. Pero imaginemos por un momento que no va de farol y que efectivamente consuma la amenaza y que ese 25% de los aranceles de esos productos a partir del día 18 se convierte en un hecho. ¿Qué capacidad defensiva tiene España en el seno de la Unión Europea? Porque lo que explicaba este hombre, el presidente de los productores de aceite de oliva, es, bueno, aquí salen en el sector concreto del aceite de oliva, no digo de todas las medidas anunciadas por el señor Trump. Aquí hay algunos países europeos que salen beneficiados, por ejemplo Italia, por ejemplo Grecia, por ejemplo Portugal. Entonces, claro, nosotros no vamos a tener complicidades internas dentro de la Unión Europea, nosotros como aceiteros me refiero, ¿no? Entonces, os pregunto, ¿qué capacidad tiene la Unión Europea de hacer una política común de defensa frente a esta guerra comercial de Estados Unidos?
Bueno, es que hay, a ver, yo creo que ese tipo de medidas, dicho que, bueno, más allá de si se aplican o no, al final en lo que resultan, a quien daña fundamentalmente es al país que las impone. O sea, yo creo que las medidas de, o sea, dañan evidentemente al exportador, pero el importador, más allá de que alguna de sus pequeñas industrias puede verse beneficiada porque le protegen, en realidad lo que está dañando es a sus consumidores, que no tienen acceso a los productos a los que hasta ese momento consumían, o tienen que tirar por otros productos más caros.
No, digo esto, pero pueden consumir italiano, claro, pueden consumir portugués, claro. Es que en el caso del aceite, sí, pero solamente le afecta a España, claro, según nos ha contado este hombre.
No, pero ahora voy, entonces. No, lo que quiero decir, no, pero no iba por ahí. O sea, yo lo que quiero decir es que normalmente cuando hay este tipo de medidas alguien dice, pues entonces vamos a poner nosotros contramedidas contra los productos americanos. Yo estaba diciendo esto para decir que eso sería un error sobre un error. Es decir, te dañarías dos veces. Por una parte, como exportador, porque te están poniendo problemas para llegar a uno de tus mercados, y por otra parte, como importador, que estás consumiendo productos, si nosotros le pusiéramos barreras similares a los americanos. A eso es a lo que iba. Luego, la segunda parte, lo que tú dices de, efectivamente, si es como nos contaban o como parece, sí que es cierto que Estados Unidos ha señalado a Francia, Alemania, España y Reino Unido, los países que forman parte de Airbus, y que ha dicho que va a tratar de que seamos nosotros los que asumamos, además nosotros que tenemos una parte pequeñita en Airbus, bueno, pues que asumamos las consecuencias. A mí eso, yo lo hablaba antes con Carmen, me parece lo más complicado porque, bueno, no sé cómo se articularía desde el punto de vista de poner sanciones a productos de determinados países digamos, que forman todos ellos parte de un área comercial de la Unión Europea, incluso desde el punto de vista práctico sería complicado de manejar, porque una empresa no sé muy bien cómo lo harían. Efectivamente, si eso se diera así, si pudieran digamos, dirigir la sanción sobre los productos de un determinado país, pues se podría dar una guerra interna dentro de la Unión Europea, porque tiene razón, efectivamente, habría algunos países que se... Ya, pero una cosa es que se diga y otra cosa es como...
Bueno, a ver, no, pero como nos está diciendo, dar por hecho que lo que se ha dicho se va a hacer, es que pues luego entonces eso, el aceite también, español, pero, penalizado.
Pero también hay que decir que es que luego no es tan fácil, y porque incluso desde el punto de vista de...
Bueno, se hace, de hecho, él contaba algo que yo desconocía, porque lo desconozco prácticamente todo, el aceite de oliva, para mi desgracia. Como, por ejemplo, los italianos compran aceite español y lo venden como aceite italiano.
Hombre, eso es muy italiano.
Bueno, pues eso es
Made in Italy.
Bueno, pues eso. Hombre, si tuviéramos un mínimo de solidaridad, lo que harían los países europeos es comprarle a España y pagarle la producción y venderlo como aceite. De repente han aparecido unos olivares maravillosos en Yugoslavia.
Pero que es que cuando yo decía que son medidas así tan concretas dirigidas a un solo país de la Unión Europea son hasta complicadas de implementar por ese tipo de cosas. Es decir, eso que ya se hace, lo de embotellar aceite español en marcas italianas, si te, digamos, ponen una sanción comercial dirigida a un único país, a un producto en concreto, de esa forma, que te lo revendan una empresa italiana, una empresa portuguesa, quiero decir, a mí de toda esta lío que se ha formado desde ayer, lo que más me extraña es eso, esa especie de
como estás tratando de no hacer sangre con Trump, estás
buscando de verdad, porque esa es la
Unión Europea no va a hacer nada.
Yo creo que sí, pero que me parecería nefasto que Trump hiciera esto. Pero que digo que de todo eso es lo que me parece más complicado, es esa especie de voy a dirigirme solo a determinados productos de determinados países. Me parece hasta complicado desde el punto de vista práctico, pero bueno.
Y lo que me ha parecido increíble ha sido escuchar al ministro de Agricultura decir, bueno, esto ya se encarga Europa de eso, hombre, dale un poco de cariño a tu gente que haga...
Si yo fuera un productor de aceite de oliva, al escuchar esas declaraciones hubiera puesto a temblar. Vamos. Porque en este momento quien se está frotando las manos son los productores aceiteros Italia, de Grecia y de Portugal. Y me van a ayudar estos que están diciendo,
sí,
como ahora le van a cerrar el grifo al máximo exportador, al máximo productor, así. Pues ¿quién se la ha beneficiado? Yo, o sea, es un disparate lo del ministro, pero bueno, no me quiero hacer fuerte en eso porque el reloj corre inexorablemente y hay algo que me gustaría que me ayudarais a discernir. Hay dos teorías, ¿no? Ahora la economía ha entrado de lleno en la campaña electoral. Y veo hoy que el Partido Popular está con cierta, digamos, astucia política, que no le recrimino. Ha convocado una convención del partido el día 5 de noviembre, que es cuando se conocen los datos del paro. Sabéis que en otro gesto de astucia, Televisión Española, supongo que de común acuerdo con el Partido Popular, con el Partido Socialista, ha propuesto el debate para el 4, antes de que se conozcan los datos del paro de noviembre, ¿no? Digo, para que veáis hasta qué punto se está...
De octubre,
pero los conoceremos en el mes de noviembre en relación al paro del mes de octubre. Entonces, hay quien dice que el Partido Socialista está reconociendo la crisis y que Sánchez le está perdiendo el miedo a hablar de la crisis, que está trasladando el mensaje de tranquilos, que yo estoy al timón y no va a pasar nada grave, y hay quien dice que, sin embargo, está empezando a emular a Zapatero y a buscar, digamos, formulaciones eufemísticas para no hablar de crisis ni para pintar un paisaje especialmente negro. ¿En cuál de esas dos tendencias os adscribís cada uno de vosotros?
Yo en la segunda, porque claro, si oyes a Sánchez decir, bueno, sí, va a ver, las cosas no van del todo bien, pero los fundamentos son sólidos, pues ya la hemos fastidiado. Porque claro, decir ahora mismo que los fundamentos de la economía española son sólidos cuando es que no funciona nada, o sea, el déficit, la deuda, la inversión, el consumo, el empleo, o sea, es que es, vamos, es que ahora se ha buscado otro, como se buscó Calviño, que dijo que es que estábamos en la maduración del ciclo. Es que son eufemismos, me da igual. Vamos a ver, Sánchez es consciente, porque es que hace falta, igual que lo era Zapatero, es que Zapatero no era consciente. Hombre, claro que era consciente, y si tienen ahí los datos desde hace meses, sus propios datos, indicadores adelantados, y los que no son adelantados, sino que son del mes, o sea, lo saben perfectamente. Y Sánchez, ¿por qué te crees que pone el debate el 4? Pues tontos no son. no quiere que eso se le venga encima. Septiembre ha sido tremebundo, o sea, pero tremendo. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que te dijimos que como en agosto, el día 31, había caído en día que no era laborable, el día 2 de septiembre, que era lunes, se iba a armar la Marimorena? Bueno, es verdad que luego se ha compensado, pero ese día se dieron de baja en la Seguridad Social más de 500.000 personas, 500 y pico mil personas. Luego ha ido cada día más o menos, pues se ha ido a lo que ha quedado al final. Pero, claro, todas las que se habían acumulado de agosto y septiembre. Y en septiembre no han ido tan mal porque septiembre es un mes en el que se contrata a los educadores, o sea, los profesores y tal, que han sido nada menos que casi 50.000. Ese colchón no lo vas a tener en octubre y ahora en septiembre todavía no se ha notado lo de Thomas Cook. Es decir, que no son idiotas y saben que el mes de octubre va a ser muy malo para el empleo y han puesto ese día. O sea, Sánchez nos va a querer engañar hasta el día de las elecciones, pero vamos, que lo va a llamar fundamentos sólidos, que lo va a llamar, hombre, sí, claro, no lo voy a negar del todo, voy a decir que lo di, venga, Calviño, di que el otoño va a ser complicado, va a ser difícil. Pero todo eso es para los demás. La economía española está muy sólida y fundamentos sólidos. Yo creo que nos van a estar engañando como nos engañaron en la anterior. Vamos, el que se dejará engañar hasta el último día.
Yo creo que va a tratar de jugar a las dos barajas, Luis. Que es complicado, desde el punto de vista de la retórica política y electoral. Él va a tratar de vender que en una situación de incertidumbre, probablemente con este tipo de palabras, incertidumbre, tensiones globales, esto de desaceleración global, creo que lo oí antes, pues que en una situación así lo mejor que puede tener España es el gobierno más estable posible, y que él es, y que como él dan todas las encuestas que va a ganar las elecciones, pues eso es votadme a mí, porque a ver si volvemos a otra situación de parálisis como la actual. Y al mismo tiempo, claro, cuando dices eso, situación de incertidumbre, o sea, está reconociendo las dos cosas, está reconociendo que las cosas se están desacelerando claramente. No sé si vas a utilizar la palabra crisis o no, probablemente el recuerdo de 2008 también influya en el tema del lenguaje y en que los periodistas seamos pesados durante este mes y le digamos, pero va usted a reconocer los problemas. Y el recuerdo de aquella campaña. Pero él va a jugar a las dos barajas, a decir, no es tan grave, nosotros lo hemos hecho bien, que nadie vuelva a asociar Partido Socialista con desaceleración, con destrucción de empleo, y sin embargo que traten de asociar con el único gobierno sólido lo puedo aportar yo. Lo que pasa es que es un equilibrio muy complicado, porque claro, decir, necesitamos imperiosamente un gobierno sólido porque vienen las cosas muy mal, ahí está reconociendo implícitamente que las cosas vienen muy mal y que en parte vienen mal desde hace un año y medio que tú estás en... Aunque luego tú puedes poner las excusas, que es verdad en parte, de no, no, pero esto viene de fuera, pero la gente lo que va a decir es, claro, es que cada vez que estáis en el poder...
Qué casualidad.
Caéis, claro, a ver, Casado también... A ver, y yo lo entiendo, su Casado y las declaraciones que hacía era decir, es que cada vez que hay problemas nos llaman, claro, a nosotros, y cada vez que lo dejamos nosotros viene el PSOE y lo estropea, más o menos venía a decir. Ha dicho algo así como, somos el partido que ha salvado a España ya dos veces de la crisis y de la recesión. Entonces, evidentemente, es un problema para el gran discurso de Pedro Sánchez, que es, yo soy el único que aporta estabilidad. Si le quieres meter a ese discurso en la estabilidad, que no solo necesitamos desde el punto de vista institucional, el problema catalán, todo eso, sino además la estabilidad que necesitamos para afrontar los tiempos complicados que vienen económicos, está reconociendo implícitamente lo que no quiere reconocer. Entonces,
oye, que es
complicado,
que a la vez,
pero yo creo que lo van a intentar manejar el malabarismo de decir las dos cosas.
Que a la vez está diciendo que la economía está sólida, que tiene fundamentos sólidos. Entonces, ¿pero a quién quiere engañar? Mira, todas las medidas que ha tomado...
No pueden, ayer incluso en la presentación, o anteayer en la presentación...
Sí, pero esto es de hoy. Es de hoy. O sea, hoy, fundamentos sólidos. Entonces, hombre, vamos a ver, o lo reconoces, o estamos sólidos, o estamos maduros. Entonces, aquí la única prueba es la del algodón, que son los datos. Desde que casual, me da igual que sea casual o no, no hay nada casual. Usted ha hecho un año y pico viernes antisociales tomando medidas lesivas para la situación económica. No ha tomado ninguna medida buena, digo, de reformas y de tal. Al revés, ha tomado una medida lesiva para el empleo, como se está viendo ya de forma nítida, que es la subida en un 22,3% del salario mínimo interprofesional. Usted ha hecho unos viernes que era de gastar, gastar y gastar. Y de hecho, y la prueba es cómo está la deuda pública y cómo está el déficit público, que se va, pero bien lejos. Entonces, todo eso lo único que ha hecho ha sido, pues como hizo Zapatero, echar leña al fuego. En vez de decir, oye, hay un Brexit, hay un tal, hay un cual, vamos a contener esto, vamos a, al revés. Pues no, ellos lo que hacen es gastar. Lo que ellos creen es que si tú subes el salario mínimo, aparte de que te viene bien para tu gente, entonces te venden los de Podemos y todos estos, que eso significa que la gente va a tener dinero para consumir. Y lo que no entiende es que eso lo que hace es que joroba la empresa, que te lleva a la gente al paro y que no solo no consumes, sino que te llevas dinero de del paro. En fin, todo lo contrario. ¿Pero a quién quiere engañar?
Y respecto a lo que tú decías, muchas veces los asesores políticos a mí me da la sensación de que se pasan de listos con algunos de sus cálculos. Por ejemplo, el tema del debate electoral, si hacerlo el día antes de que se conozcan los datos del paro, unas horas antes, pero normalmente se conocen a las 9 de la mañana, dices, ¿eso qué recorrido tiene? A mí me parece que tiene un recorrido muy corto. Desde el punto de vista, ya casi entro en la pura estrategia electoral. Es cierto que no, en el debate no te pueden echar en cara. Sí, bueno, no, un momento, es cierto.
¿Y te parece poco?
Cuidado. Pero es que estamos hablando ahora, un mes antes, ya estamos anticipando que no se va a hablar en el debate de eso y que la razón es que los datos del paro de octubre, o sea, que estamos el día 3 de octubre y ya estamos diciendo que los datos van a ser tan nefastos que el presidente quiere retrasar, quiere adelantar el debate para no saberlo. Que pero
el PP, la convención, el día 5, sí, justo el día que se conocen los datos. Ya, o sea, pero, imagínate, sí, convención que, económica del PP, pero día que se conocen los datos del paro.
Manolo, Pizarro y...
Sí, pero lo que yo quiero decir es, intenta sacar los datos de octubre, de paro de octubre, del debate electoral y lo que consigues es que un mes antes estemos hablando de que los datos de octubre van a ser tan malos que el gobierno no los quiere meter en el debate electoral. Sí, pero eso... O sea, le está generando a la gente la imagen de que los datos de octubre van a ser nefastos, que yo creo que van a ser malos, pero quiero decir que ya lo estás adelantando pero un mes, lo con están... lo cual dices, hombre, lo que ganas por un lado, que es cierto que en el debate no te pueden decir, ha caído, ha subido el paro en 35.500 personas lo que o en 64.200, lo que tienes es que durante un mes antes está todo el mundo diciéndote,
no, todo fíjate el mundo, lo... No. Todo el mundo no, porque lo has visto en la 5, lo has visto en la 6, bueno, lo has visto en la 4.
Tus rivales electorales, claro, te van saliendo. Fíjate en lo poco que confías en tu propio mercado laboral y en tus medidas, que ni siquiera estás dispuesto a afrontar un debate después de...
Sí, vale, eso tú y yo aquí, no, yo y sí, venga, por favor.
Te he dicho al principio de la tertulia que hoy venía optimista domingo. Y yo, y tú también venías, pero como eres tan discutidora,
no.
Te has ido calentando conforme veías que blandeaba domingo, pero... Cada...
No, pero sobre qué tema, depende del tema. Yo los aranceles, pues soy más optimista porque creo que al final a lo mejor no pasa. Pero sobre esto, sobre Zapatero y Sánchez y sus mentiras, vamos, lo mismo. Son y lo mismo.
Bueno, vosotros os veis y yo me quedo en la teoría política, así que hoy me autorreceto Can Plus.
Sí, porque ya sabes que con Can Plus podemos combatir el estrés, la angustia, la ansiedad, porque es un cóctel de vitaminas que contribuye al buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Podemos consultar a nuestro farmacéutico dietista y lo encontraremos en parafarmaciamundonatural.es o en las parafarmacias del Corte Inglés.
Carmen Tomás, Domingo Sariano, gracias. Hasta la próxima.
En Casa de Herrero, es Radio.